famosa y escuchada por todos, yo creo, que no se le escapa a nadie, que es de la banda sonora de Indiana Jones, la película, protagonizada por Harrison Ford. Hoy, sí, hoy vamos a comenzar así una nueva entrega, un nuevo capítulo de la historia de Laredo que nos presenta Fernando Bailet, que está aquí con nosotros en esta mañana. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días.
46. Este es el programa número 46.
Sí, ¿eh? Al 50 y tarta o algo.
Yo creo que nunca te lo agradeceremos lo suficiente, sobre todo, ya sabes que tienes mucha gente siguiendo tu blog. Hay gente que se da a conocer, ¿verdad? Y te felicita y te saluda. Pero luego, silenciosa, hay muchísima más gente, ¿eh? Eso no te quepa ninguna duda que no...
No, me cabe, soy consciente de que a la gente le cuesta escribir y decirte lo que opina, y entonces por miedo a hacer el ridículo no ponen nada.
La red en el otro espejo,
sí, ya hemos hablado de ello.
Poniendo esa entrada en Google, os lleva al blog de Fernando Bailet, donde escribe muchísimas cosas, curiosidades e historia de la red. Bueno, hemos perdido este primer minuto, y con esta música, porque hoy Indiana Jones y En busca del arca perdida, o cualquiera de las películas de la serie. La última, que es muy mala.
Yo creo que ya la hemos utilizado alguna vez, ¿no? Y es en esto de andar siempre buscando las cosas perdidas de Laredo también, que muchas veces tienes que hacer trabajo de arqueólogo o de investigador y buscar datos, buscar papeles, como en este caso.
¿Y lo bien que te lo pasas en medio, qué?
Bueno, yo le quito horas al sueño, otros se la dedican a la taberna, ¿no?
sí, que es verdad. Sí. Bueno, Fernando, iba a decir, te hemos invitado, pero en realidad ha sido tú el que se ha ofrecido, porque lógicamente no puede ser de otra manera, a hacernos el capítulo que ya has publicado en tu blog hace unos meses, dedicado a la gripe del año
18. De 1918, sí, sí.
Y a don José de la Dehesa, ¿no? Y sí, a una placa que está ahí colgada. Venga, empieza por donde quieras. Venga, vamos
bueno,
a hablar
pues,
de ello.
Yo creo que ahora mismo, en agosto, hizo un año de que publiqué el texto famoso sobre la placa del Palacio de Zarau. No el escudo del Palacio de Zarau, sino la placa que hay debajo, que ya está llevando la intemperie y que, bueno, pues que estaba deslavada y que, bueno, ya hemos contado la película aquí, no vamos a perder un minuto más con ello. Y este año, curiosamente, pues faltan 4 años, casi 4, 3 y pico.
Sí.
Para conmemorar, vamos a decir de alguna manera, aquella gripe de 1918 que cayó por aquí por Laredo y que no dejó títere con cabeza. Ahora vamos a hablar de eso. Y curiosamente todo esto empieza a raíz de otra placa que yo descubro un día sentado en el bar este que hay aquí en la calle del Paseo, que se llama El Conced, ¿no? Uh-huh. Estoy allí sentado y resulta pues que estoy viendo que están arreglando la fachada, que la están pintando, que la están adecentando, y que unos cables de antena pasan por encima de una placa que no me deja ver una leyenda que hay escrita y que no llego a interpretar. Me falta la fecha y sí veo pues nombres, fechas y tal. Ahora vamos a decir de qué va la cosa. Entonces me aparece el nombre de un tal José de la Dehesa Tellería, una fecha, una gripe, y bueno, pues digo, oye, esto lo tengo yo que mirar, porque si va a hacer 100 años de esto, y la verdad es que no había reparado yo en estas cosas, como siempre ando por ahí mirando tanta cosa de la historia de Laredo y tanto detalle y tal, uh-huh. Pues bueno, hay algunas que están por las calles expuestas y de tanto pasar no lo ves, uh-huh. No lo ves de gordo.
Hay que decir que ese edificio y esa acera pertenece al conjunto histórico y pertenece a la Puebla Vieja, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo creo que sí, porque estaba justo al lado de lo que eran las antiguas casas de los Hierros, uh-huh. Y claro, entonces por lo tanto entra dentro del cordón de protección, creo
Sí, sí.
Ya no me atrevo a... Bueno, pues efectivamente... bueno, así que ahora toca este tema. Y entonces, ¿qué sabemos de el hombre que nombra esa placa, ¿no? De don José de la Dehesa Tellería, ¿no? Y creo que esta es la última placa que nos quedaba por descifrar, aunque no es verdad. Hay una que hablaremos el próximo día, creo, que es la que está entre el medio y San Marcial, pero bueno, vamos a dejarlo eso para otro momento. Bueno, pues también para este caso he tenido que dar muchas vueltas, que molestar a muchos, leer muchos papeles, pero bueno, vamos para adelante. A ver, aquí lo que vamos a relatar es un episodio terrible de la historia de nuestro pueblo, la pandemia de gripe de 1918. Y la cosa surgió, como os vengo contando, más o menos así, vísperas del verano, tomando un café ahí en el Conced y evitando a las dichosas palomas que cada vez que, claro, como te sacan un café y una cerveza y 4 granitos de maíz, tostado, pues ahí rápidamente te vienen las palomas y se te suben encima de la taza.
Uh-huh.
Pues bueno, huyendo de las palomas, resulta que me quedo mirando la fachada y puedo observar que está recién pintada y que la están arreglando. Y que por encima de ella pasan unos cables de antena o de luz que, bueno, pues que no me dejan ver una fecha. En concreto me pongo ya a leer y la placa reza así. En esta casa murió el doctor en medicina don José de la Dehesa Tellería el día 30 de octubre de 1918, víctima de su deber durante la epidemia gripal. La Villa de Laredo consagra esta memoria a quien tanto enalteció su profesión, ofreciendo su juventud y su vida por salvar la de sus convecinos. Hombre, pues este es un héroe local. Un héroe local del que apenas sabíamos nada, o por lo menos yo no sabía gran cosa, o nada. Y empecé preguntándole, como siempre, a Miguel Ángel Montes. Montes creo que habló con Rufo de Francisco. Empecé a moverme por aquí y por allí. Cada uno me iba diciendo cosas. Y lo más que llegué a conseguir, así, como quien dice, como dato fidedigno, es que este era pariente de aquel Tomás de la Dehesa Blanco, que fue alcalde de Laredo, ¿no? Que luego vamos a citar aquí. Bien. Bueno, pues ¿quién era don José de la Dehesa aparte de médico? ¿Qué pasó en Laredo en aquella epidemia? ¿Quién puso la placa de mármol y por qué? Porque claro, estas placas aparecen, pero lo más paradójico de todo, como nos pasó con la de don Benito Zarauz y otras más, como la de la cofradía de pescadores, es que están ahí. Pero luego vas a preguntar a Pedro y a Juan y bueno, ni siquiera saben la fecha en que se colocó, y algunos dicen, no, si estuvo, luego la quitaron. Cosas muy, muy paradójicas. Bueno, para obtener datos, tratándose de un médico, me puse al habla con el Colegio de Médicos de Santander. Les mando un correo y me contestan que tras leer mi correo me comunican que no consta en sus archivos datos de la persona que busco, puesto que en el incendio de 1941 se quemó todo el archivo del Colegio de Médicos de Santander.
En el incendio de Santander.
Efectivamente. Entonces, pues por ahí no había nada que hacer. Llegó a mis oídos la existencia de una publicación sobre medicina en Cantabria de 1930, me podría valer, de un tal Francisco Vázquez González Quevedo, que también odiaba al personaje, hablaba de muchos, pero de este José de la Dehesa Tellería no hablaba para nada. Tuve más suerte con el Centro de Estudios Montañeses. Hablando con Francisco Gutiérrez Díaz, este señor que vino por aquí a hacer una charla sobre Paul Ratier, ¿recordáis?
Sí,
este
libro,
fue profesor mío de historia en Los Molinucos y tenemos buena relación, nos solemos cartear y mandarnos algún correo, alguna cosa y comentar. Y yo siempre que tengo que pedirle ayuda, la verdad es que siempre se brinda desinteresadamente y de una forma pues muy afable. Y bueno, pues me manda unas letras que me dice: por desgracia no he podido hallar más que una referencia al médico por el que te interesas, pues no habla de él en sus libros el doctor Vázquez de Quevedo, ni tampoco aparece en la galería de escritores médicos montañeses de José García del Moral. Entonces este me remite a la revista de sanidad militar correspondiente al 15 de enero del año 19, enero de 1919, o sea un año después de la famosa gripe, o ni el año siquiera, porque si en octubre todavía estábamos con la gripe,
dos meses después.
A meses después, efectivamente. Inserta este en esta revista militar, revista de sanidad militar, inserta un médico, Julio Camino, que estuvo aquí destinado, un capitán médico, una crónica acerca de las impresiones y las vivencias que experimentó con motivo de su estancia aquí en nuestra villa durante aquella terrible gripe, ¿no? Le agradezco como nada esos papeles, porque la verdad es que son muy jugosos. Ahora os voy a tocar un poquito la cosa. Y luego, por último, vamos a hablar también, o a tirar de lo que en los evangelios, y muchas veces digo yo, se llaman las fuentes Q, ¿no? Esos testigos, esas familias, esa gente que queda, esos que han escuchado, que bien, por fuentes de que lo vivieron sus abuelos, de que lo vivieron sus antepasados, de que se lo contaron cuando eran pequeños, conocen la misma historia, a veces controvertida, y que, bueno, pues que en realidad hay que comparar a veces, si se sacan datos jugosos. Antes de nada, ¿qué dicen las enciclopedias de esta gripe? Para poner un punto y aparte antes de hablar del Laredo, y la virulencia que aquí tuvo, ¿no? Bueno, pues según una enciclopedia que he podido consultar, esta gripe de 1918, yo como esto no he conocido nada, ahora que está tan en moda lo del ébola, os podéis hacer una idea, ¿no? La Primera Guerra Mundial mató alrededor de 21 millones de personas en 4 años. Ahí te haces cargo, ¿no?
Sí.
21 millones de personas. Bueno, pues la gripe de 1918 hizo lo mismo en 4 meses.
Caray.
Se calcula que la gripe mató entre 1918 entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. La cifra es tan imprecisa por darse la epidemia durante los años finales de la Primera Guerra Mundial, 1918-1919, que a falta de información acabaron incluso llamándola la gripe española. Y es curioso, porque la mal llamada gripe española fue una cepa de la gripe común, denominada, que hemos conocido hace unos años, no sé si recordaréis, gripe A,
sí,
o el H1N1 famoso. Uh-huh. Y se la denominó española porque en España fue el único país que, estando el mundo en conflicto, reconoció e hizo pública la epidemia, por lo que se la consideró o nos consideraron el epicentro de la misma, lo que no era verdad, posiblemente. Lo cierto es que el paciente cero fue registrado en Kansas, Estados Unidos, el 11 de marzo de 1918. Como España no participó en esa Primera Guerra Mundial ni en la Segunda, no tuvo ningún inconveniente las autoridades sanitarias de entonces en mencionar la existencia de una epidemia mortal aquí, ¿no?, que nos estaba haciendo barraos.
Estragos, sí.
Claro, y curiosamente, en otros países involucrados en la guerra temían que al contar que había por ahí una gripe que se estaba llevando a la gente como si fuese...
Claro.
Una bomba.
Le diera ventaja al enemigo,
claro. Y luego, además, lo que desmoraliza a los soldados. Tú imagínate que te mandan a la guerra y dicen, bueno, si no te mueres de un tiro, te vas a morir de gripe.
Mm.
Pues mira, de perdidos al río, ¿no?
Murió en acto de servicio, lo escribirían a sus madres, ¿no?
Y
a sus padres.
Y tanto que de servicio o en el servicio. Bueno, pues esto comenzó como una severa gripe común, como nos pasó aquí hace en el 2009 con la gripe, aparte de los dolores, todas esas cosas. Pero la enfermedad progresa rápidamente, luego degenera en algo mucho peor, muta. Y solamente la quinta parte de los infectados tienen síntomas leves. El resto cae gravemente enfermo y muchos mueren, algunos en cuestión de horas y otros en cuestión de días.
Bien. Terrible, ¿eh?
¿Cura para esto? Bueno, pues en aquellos tiempos ahora hay vacunas. Yo, de hecho, me vengo a vacunar hace 4 días por ser población de riesgo. Mis bronquios son un poco delicados. Y curiosamente no hay cura posible más que la vacunación, y ahora vamos a hablar de la de esta porque fue muy curioso. Lo más curioso es que esta gripe es que afectaba con más saña a los adultos y a los jóvenes entre 20 y 40 años y en menor medida a los niños y a los ancianos, habiendo un familiar infectado en cada casa a nivel europeo. Bueno, existen 3 hipótesis sobre de dónde viene esta famosa gripe A o gripe aviar o el H1N1. Bueno, esto es una variante de la gripe aviar, pero las aves de por sí no pueden transmitir el virus a los humanos. Parece que las aves se lo transmiten a los cerdos, y los cerdos sí se la pueden transmitir a los humanos. Ahí viene la cadena por la que te contaminas, ¿no? Como os he dicho hace un momento, el primer caso, el primer individuo, que el individuo cero, ese que hemos dicho, parece ser que enfermó en Kansas, en Estados Unidos, y sospechaba que el origen tuvo epidemia en una granja porcina. Los primeros contagiados, curiosamente, fueron los soldados de un destacamento de Kansas, que en 1918, varios de ellos, cientos de ellos, enfermaron en una zona que se llama Fort Ridley, Kansas. Al menos murieron 50, pero el resto de la compañía fue enviado a Europa a participar en aquella contienda, y al parecer se llevaron la gripe con ellos, con lo que así desembarcó la gripe en Europa y, por lo tanto, también en España y en Laredo.
Vale.
Luego hay una siguiente versión, que claro, yo tengo que decirlas todas porque además no soy médico y no tengo ningún interés en quitarle a nadie ni en darle méritos que no son de él. Hay otra hipótesis que apunta a que esta gripe comienza en el Himalaya. De ahí, de Asia pasa a Europa, de Europa a África y de África a América. Claro, todo debido a la movilidad humana, como nos está pasando ahora con el dichoso ébola.
Sí.
O sea, una persona que coge un avión
en Kenia, en
Sierra Leona, donde sea, y aterriza en Alemania... luego a continuación puede hacer escala allí y venirse para Madrid. O sea, la movilidad humana propaga estas enfermedades, ¿no? Y no hay una fecha exacta sobre este brote himalayo. En realidad se dice que pudo venir de ahí. Y luego hay una tercera hipótesis, que en realidad son 4, como los 3 mosqueteros, que acusa a las aves, que dice que, bueno, pues que generan esa gripe o de alguna manera ese bacilo virus, y bueno, pues lo transmiten por todo el mundo siguiendo sus patrones de migración. Entonces contagian a las aves autóctonas, que enferman también, incluidas tus gallinas. ¿Tienes gallinas?
Sí.
De tus gallinas se te pasa a tus cerdos, y cuando te comes el cerdo que matas ahora en San Martín, que estamos bien cerca.
Sí. Aquí pues obligaron a cerrar las gallinas, sino que no pudieran salir a la calle.
Efectivamente.
Unas cosas así.
Entonces,
en 2009,
así,
¿eh?
Así es como parece ser que vas y la pillas, ¿no? Pero curiosamente luego hay una cuarta y muy rocambolesca que no puede faltar nunca en estos programas que nosotros hacemos de radio y menos en una investigación de este nivel, que dice que lo que se utilizaba antes en las propagandas de guerra, ¿no?, y que todavía sigue usando hoy, ¿no?, que no dejaba de ser una conspiración en aquel tiempo alemana,
claro,
de los laboratorios Bayer, que creando un arma química se les fue de las manos, ¿no? Y bueno, pues que andaban matando gente sin ton ni son, porque el bacilo pues se había propagado
en exceso.
El virus en exceso por un descontrol, ¿no?, por parte de, en este caso, de los laboratorios, ¿no? Bien. Pero si la gripe asesina no fue poco, en realidad, con estos tres brotes, el más salvaje, el de 1918, es el que a nosotros nos toca, y sobre todo entre la segunda parte, o sea, vamos a ver, entre finales del verano del año 18 y el año 19, ahí es donde parece ser que la cosa tuvo mayor virulencia, ¿no? Las calles y los centros públicos quedaron desiertos por consejo de las autoridades sanitarias. Se cerraron escuelas, iglesias, transportes públicos que quedaron sin usuarios, y la gente caminaba por la calle como estos japoneses o que vemos en la televisión, con mascarillas tapándose la cara. Los muertos se amontonaban y había que enterrarlos en fosas comunes, aunque sus familiares los reclamasen. Al menos se conoce un intento de desarrollar una vacuna contra esta gripe. Un grupo de doctores que se desplaza a una prisión militar en Isla Deer, en Boston, con la intención de experimentar con los presos. Esto es curioso porque se les ofrece a los presos, se les garantiza la libertad al preso
que sobreviva,
que inoculándole el virus sobreviva, ¿no? Entonces se ofrecen 300 voluntarios, me imagino que todos estos que tienen la cadena perpetua, de los cuales los doctores, pues por la pinta, eligen a 62. Y para contagiarlos, pues los inyectaban tejidos del sujeto, líquidos de los pulmones de un infectado fallecido, luego le rociaban los ojos, luego la nariz, luego la boca con aerosoles infecciosos. Curiosamente, y cuando yo estaba leyendo esto, casi me da la risa, ninguno enfermó. Ninguno enfermaba porque, curiosamente, todos estos ya la habían pasado. No sé por qué, en esa cárcel, de alguna manera, había habido un pequeño brote o había habido un pequeño bacilo que de uno, o virus, perdón, que de uno a otro se había ido transmitiendo y lo habían superado, con lo que los médicos no sabían que en ese penal ya hubo ese brote de gripe hacía unos años, y que los quedaban eran los supervivientes, por lo tanto estaban inmunizados. Ninguno enfermó, pero los doctores que no pudieron conseguir la vacuna murieron todos y fueron los únicos contagiados. Curiosamente solo mueren los médicos.
¿Le dieron la libertad, sabes, a los 62?
Pues mira, no he investigado en eso, pero sería un dato curioso. Me imagino que se la tendrían que dar, ¿no?, si cumplieron su palabra. Bueno, como nota curiosa, terminar diciendo que la variante de esta gripe H1N1 que atacó en 2009, hace unos años aquí, que tanto nos alarmó, procedía de una mutación de una cepa humana, dos aviares y dos porcinas. O sea que aquí estaba todo un totum revolutum, donde habían entrado personas, humanos y aves, ¿no? Y puercos, bueno. Y bueno, pues no atacó, curiosamente, a los descendientes de los inmunizados por aquella del 18. Por eso decían que todos aquellos que tuviesen, ya fueran longevos y tuviesen cerca de los 90 años, que esos no se tenían que vacunar. Ya sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Bueno, y seguimos avanzando. ¿Y qué sabemos de la epidemia de Laredo de don José de la Dehesa, que es por lo que hemos empezado? Pues bueno, vamos con ello. Mirad, según el artículo al que me refiere de la revista de Sanidad Militar, el amigo Francisco
Gutiérrez
Díaz, pues curiosamente este hombre me dice que me lea el texto que escribe el doctor Julio Camino, capitán médico militar, en su paso por Laredo y en su publicación en esta revista. Y curiosamente he seleccionado solamente los párrafos más descriptivos, en los que habla un poquito de aquel Laredo, ¿no? Y bueno, os voy a leer simplemente unas líneas, porque no os puedo leer el artículo entero, como es normal, podríamos estar aquí toda la hora. Y no se trata de eso. Bueno, pues empieza más o menos haciendo una alusión un poco a cómo es su viaje, y a continuación dice: después de mis 15 días de permanencia durante el mayor del apogeo de la epidemia en aquella villa de la costa del Cantábrico, os puedo relatar lo siguiente. A esta hube yo de llegar en virtud de nombramiento militar. Allí no fui pues como uno de tantos voluntarios, sino en cumplimiento de mis honrosos y ineludibles deberes militares. O sea, empieza reconociendo que él no ha venido aquí como voluntario,
era
un militar y que venía obligado. Y allí me encuentro en Laredo una villa de 6.000 almas, nos está hablando del padrón, o sea, teníamos 6.000 habitantes en 1918, donde la epidemia está causando 25 a 30 defunciones diarias. Y hasta entonces no comprendo bien ni puedo apreciar tan de cerca lo que significa la investidura de nuestro sacerdocio médico. O sea, hasta que no llega aquí no se da cuenta verdaderamente de la necesidad que hacen falta, o sea, la necesidad de los médicos en muchos sitios, y en este caso en Laredo, ¿no?, en aquel momento. Allí había que sacar fuerzas de flaqueza. Desde el primer momento pude comprender que no podía calmar los ánimos y ahuyentar el pánico que se había apoderado de aquellas rudas y pobres gentes pescadoras, Laredo era un pueblo de pescadores, todavía no se había inventado el turismo, las que, en vistas de la elevada mortandad de los primeros momentos, creídas se hallaban de que para ellos había llegado el fin del mundo. Aquí la gente estaba aterrorizada, tan así que luego nos dirá que la gente lo que necesitaba era más psicólogos a veces que medicinas, ¿no? Decir del mismo modo que en nuestras guerras coloniales, cuando, y mira que hemos tenido, en esta epidemia habrá de conservarse fácilmente o de recordarse fácilmente, porque sobre todo en aquella provincia montañesa con el nombre de Laredo, no tiene parangón con ninguna de las otras guerras coloniales en la intensidad de las muertes y de las bajas. Porque es cierto que en Laredo la situación llegó en algunos momentos a ser dificilísima e insostenible. La epidemia no respetó allí ni a ricos ni a pobres, ni a anciano, ni a niño, ni a mujer, ni a hombre. De los 12 concejales que componían el municipio se hallaban atacados su dignísimo alcalde, don Juan Basoa, y 11 ediles. De los 5 médicos de la villa habían fallecido heroicamente en el cumplimiento de su deber el simpático Pepe de esa tellería, que había conquistado por votación y en concurso de méritos la plaza del Cabildo de Pescadores. Curiosamente, este hombre aquí, Julio Camino, nos nombra a José de la Dehesa Tellería, que había sido víctima de su servicio a la población en esta dichosa gripe de 1918. Y hace mención de él, que él justo cuando viene ya había fallecido. Y no le llama a don José, le llama Pepe, porque dice que le, vamos, que era simpático y parece ser que es que le conocía o que eran amigos. Luego había otros 2 médicos que se hallaban gravemente atacados y solo quedaban en pie los doctores Rodríguez y Senderos. Os suena a Senderos por la calle, ¿no?
Sí.
Quien en los primeros momentos tuvieron los 2 solo que hacer frente a cerca de 4.000 epidemiados. 4.000 personas de un censo de 6.000. ¿Eso qué es, el 80%?
Pues casi, sí. 2 tercios.
Pues bueno, pues ahí
el 66%.
Ahí podéis ver lo salvaje que fue esto, ¿no? Bueno, el comportamiento de estos 2 compañeros, en este caso habla de Rodríguez y Senderos, llegó a la abnegación y al turismo más sublimes, ¿no? Ayudar a estos héroes compañeros hubieron de llegar horas después, procedentes de Santander, en desinteresado ofrecimiento, los inteligentes doctores Vega de Azas y Zorrilla, y un poco más tarde llegaron oficialmente el doctor Arias Carvajal y el que suscribe, Julio Camino. Y fue entonces cuando el fragmento municipal que aún quedaba en pie acordó por un momento, recabando ayuda de 4 o 6 compañeros más y algunos practicantes, tomar las riendas un poco de la situación, ¿no? Porque se les había ido de las manos. Vamos a ver cómo continúa esto. Reunidos los médicos y en el ayuntamiento, acordamos dividirnos el pueblo en distritos para la mejor distribución del trabajo. Y en este reparto a mí hubo de tocarme, no sé si por suerte o por desgracia, ojo al dato, el barrio más inmundo e infecto de la villa, el barrio llamado de la Ruayusera, que lo describe así. Estos datos, a mí por eso me apasiona tanto la historia, porque estos datos es que son de un valor incalculable. Constituían este barrio antiguas y lóbregas casas con escaleras inaccesibles, todavía las podemos ver, esas escaleras empinadas en los portales, oscuras como demonios y estrechas, que bueno, que pues, dices, aquí me caigo y me parto la crisma, ¿no? Donde moraban casi hacinadas 6 u 8 familias de pescadores por vivienda. Una cosa increíble. Son casas enanas.
Sí, sí.
El primer día de mi visita a estas buenas gentes pescadoras, hube de calcular que en el reparto me habían tocado muy cerca de 500 atacados, o sea, solo en la calle Royusera, de los que más de 100 se hallaban en un estado gravísimo, y pronto comprendí que el primer medicamento que estos hombres necesitaban era psíquico. Estaban aterrorizados, tenían unos todos, aparte de la gripe, una depresión salvaje.
Claro.
Y aquí es donde empieza a aconsejar un poco ya cómo se debe proceder. Allí se necesitaban médicos decididos y de reconocida autoridad científica, y únicamente así pudo evitarse un conflicto y atajar prontamente la epidemia, ya que los enfermos eran no se conformaban con que se les tomase el pulso y se les recetase un potinge, más o menos. Su natural instinto de conservación, aumentado por el pánico, no les dejaba comprender el trabajo que sobre cada uno hacía el médico. Y aquello era que los minutos tenían que considerarse como algo valioso, como oro, y se consideraban defraudados si el médico no les hacía un detenido reconocimiento y les practicaba con su mano hasta la más pequeña intervención médico-quirúrgica que al caso pudiese acaecer, ¿no? Uh-huh. Allí hube de comprenderlo, y pronto se convenció de que con un detenido examen, sobre todo a los graves, y con una intervención personal, aumentaba visiblemente parte de la acción puramente medicamentosa en cada caso, la acción de la psicoterapia, imposible de delegar a un segundo término en estos enfermos. Es decir, estaban todos traumatizados de lo salvaje que era y lo virulenta que era aquella gripe. Creo que entre las varias causas del fracaso de esta epidemia, y ya estoy terminando con las reflexiones del doctor Julio Camino, y del elevado número de fallecidos, una de las principales causas había sido la falta de asistencia facultativa desde un momento, y me refiero, como en otros lugares por mis recorridos, de las autoridades creyendo que hacían algo y se limitaron para ello a enviar a estudiantes de los últimos años de medicina y médicos incipientes, con lo que la epidemia se propagó más posiblemente de lo que la cosa hubiera requerido, ¿no? Opina que en estos anduvieron torpes nuestras autoridades sanitarias, y para los grandes males se necesitan grandes remedios, y nunca en mejor ocasión que en esta, ¿no? Bueno, una vez hecha esta síntesis de las impresiones personales del doctor Julio Camino, de este capitán médico, y que nos habla del censo del momento, de los 6.000 habitantes de Laredo, del 80% que estaban afectados, y de lo duro y excepcional de la situación, aquí se cita, como he dicho hace un momento, al principio que se da el texto, al doctor José de la Dehesa Tellería, el simpático Pepe, uh-huh. Pepe Dehesa, que diría, y algún otro médico calificándolos ya de héroes, ¿no? Sí. Como fue también Rodríguez de Senderos. Bien, ¿y qué más podemos añadir de la heroica labor de este don José de la Dehesa Tellería? Porque la verdad es que es un gran desconocido. Yo incluso me he entrevistado con sobrinas, nietas, me parece que son, y gente de la familia, y bueno, pues a algunos sí les suena que fue un gran personaje, un gran médico que tuvo una vocación terrible y que dejó el pellejo en esta labor, ¿no? Pero nada más que les suena, siquiera le llegaron a conocer, ¿no?
Claro.
Sabemos pocas cosas, que era médico, que había conquistado por votación y en concurso el mérito de la plaza del Cabildo de Pescadores, o sea, que era el médico de la cofradía de San Martín, uh-huh. Que murió joven, claro, de la famosa gripe esta.
Perdona, un médico cuyos servicios los pagaba la cofradía, seguramente, no cada uno de los, hombre, de los pacientes.
¿No? No creo que hubiese una iguala, y si la había, pues bueno, bien, bendita fuere, pero bueno, que era el médico de la cofradía. Uh-huh. O sea, además, él ya dice que esto era un pueblo de pescadores, con lo que me imagino que todos estuviesen adheridos a la dichosa cofradía, ¿no? Como en tiempo de los hidalgos, que hemos hablado aquí alguna vez.
Sí, pero no era un médico titular del municipio, ni del ayuntamiento,
no.
Ni
de hecho, había más médicos.
Ni adscrito al hospital, no. Era un médico.
De hecho, había más médicos. Ahí vamos a tocar, es un momentín nada más. Mira, curiosamente, si tú miras la guía esa que editó don Benigno Rodríguez, que fue aquí en el puerto, escribió una guía turística ilustrada sobre Laredo. Y fue aquí en esta. Efectivamente, la guía ilustrada de don Benigno Rodríguez. Y fue aquí en el puerto primer contramaestre, que no sé lo que quiere decir eso, pero bueno, me lo explicaréis, del puerto de Laredo. Y que parece ser que, como era un hombre culto que sabía leer y escribir, le encargó en su día al ayuntamiento hacer una guía ilustrada de Laredo en 1908, ¿no? Uh-huh. Y a la hora de citar médicos, en la página 99, dice, a ver, don Juan de Oceja, calle de Cachupín, Francisco Paisán, calle del Paseo, Casimiro Senderos, calle del Paseo, Gaspar de la Dehesa, calle del Paseo. Mirad, curiosamente este Gaspar de la Dehesa, que luego vamos a tocarle otro poquito, era hermano de José de la Dehesa Tellería. Eran hermanos. Pero solamente dice Gaspar de la Dehesa. Fijaos que voy a seguir nombrando y no nombra a José. Pablo Juncal, calle Emperador. Hipólito Bárcena Cantero, plaza de Rebellón. Y Federico Bárcena Cantero, plaza de Rebellón. No aparece en 1908 en la guía ilustrada esta que escribió. No aparece José de la Dehesa. Y entonces, aquí me planteaba yo cuando lo estaba escribiendo. Bueno, no sabemos por qué don Benigno no cita a don José de la Dehesa, hermano de don Gaspar, como otro de los médicos de la calle del Paseo, ya que la casa era suya y vivían todos juntos, cuando aquella las familias vivían unidas. Y la casa es bien grande, o sea, no es que se tuviese que ir a la calle Royusera. Lo que no podía suponer, o lo que me hacía a mí suponer, es que don José posiblemente no estaba todavía licenciado o ejerciendo en 1908, y si en 1918, 10 años después, posiblemente estuviese terminando su carrera. Uh-huh. Y yo no sé con qué edad terminó el médico, pero pueden ser 23, 24 años.
O 26, pero bueno.
O 26.
o no había todavía sacado esa plaza de médico de la,
del Cabildo.
Del Cabildo.
Posiblemente podía ser médico y no ejercer, porque claro, no tenía la plaza.
No ejercer aquí, ejercer bien. En otra.
Bueno, pues verdaderamente, lugar. De ser así, en 1918 era un médico muy joven el que se lleva por delante la citada pandemia que acabamos de contar, ¿no? Y ahora nos vamos a referir ya, para terminar, lo que vamos bien de tiempo, de lo que yo siempre llamo las fuentes Q, ¿no? Estas gentes de Laredo, familiares, conocedores de la historia, lo que a la tradición oral y lo que unos a otros nos hemos ido pasando.
Pero sabiendo que estamos en 2014 y que han pasado 96 años.
Y que la memoria flaquea, efectivamente.
No, y que no hay nadie, o sea, no hay nadie vivo que recuerde a Pepe de la Dehesa, ¿no?
Es imposible que de 1918 para acá encontremos casi testigos presenciales. Bueno, no, casi no, que eso es imposible. Pero, sin embargo, por ejemplo, vamos a las que yo siempre me suelo, a esa gente que nunca me falla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ramonita Cos Gallo, que me la encuentro muchos días en la iglesia cuando voy a hacer mi trabajo de guía, ella recuerda de su madre lo que le contaba de aquella dichosa gripe, ¿no? Uh-huh. Y habla de que don José de la Dehesa Tellería, ya te empieza hablando así, fue tío de aquel que fue alcalde de Laredo, don Tomás de la Dehesa Blanco, y hermano de don Andrés de la Dehesa Tellería, entre otros. La placa en cuestión, cuando le pregunté por ella, me dice que la puso el pueblo de Laredo en agradecimiento a la gran labor humanitaria de don José y su entrega para con los enfermos, que llegó a costarle la vida. Trabajó, dice que mucho, muchísimo en aquella terrible epidemia, según le contaba su madre, ¿no? Y no lo ponemos en duda a tenor de los datos que venimos aportando, ¿no? Uh-huh. Bien, don José, y bueno, sus amigos llamaban Pepe, era soltero. Ya tenemos un dato más. Y aparte de que murió joven, ¿no? Víctima de aquella gripe. En aquellos tiempos de la famosa gripe, recuerda Ramonita que su madre, doña Emilia Gallo, le contó que este médico no daba abasto y apenas dormía. Además, a falta de más medios y ante tanta defunción, se daba por muerto a todo aquel que cerraba el ojo, entre comillas, dándose la paradoja de que uno de ellos, uno de los difuntos, resucitó en el cementerio. Quiere decir que se movió. Ya le habían llevado para allá con los 25 o 30 cadáveres del día y cuando ya le iban a echar a la fosa, dijo que estoy aquí o algo así. Y es que, pensando que había fallecido ese y todos, ante tal cantidad de cadáveres, se habla de 25 o 30 diarios, y sin apenas recursos se tapaban los cuerpos con una tela o con una sábana y a otra cosa, porque no se podían andar con más miramientos. Sobre la placa que me llamó la atención al comenzar en cuestión, dice que hubo un tiempo en que la quitaron. Es verdad, sí, luego yo la he visto en manos de los de la gente de la escuela taller. Y que dice, bueno, que unos dicen que siempre estuvo, otros dicen que se quitó para arreglarla, y ahora en el 2014 la han sacado otra vez a la luz y me cuentan que aunque siempre se vio, pero claro, según noticia del diario Montañés, que yo he podido ver, donde aparece el concejal Pedro Diego y otro que fue concejal del PSOE en este momento, que
Gallo,
era Pepe Gallo,
Pepe Gallo, sí.
Esto debe ser sobre el año 2000, una cosa por ahí, uh-huh. Aparecen los alumnos de la escuela taller y Tiaguín González, Santiago González, el carnicero, en una fotografía con la dichosa placa. Antes de reponerla, la habían reparado otra vez en su sitio.
Me suena, Santi, como alcalde, debe ser 2003, 2004, por ahí esa fecha.
Pues, ¿eh? Sobre los años, sobre el año.
Porque si estaba Pedro, además,
efectivamente, está Pedro
será,
Diego, está Pedro Diego.
Seguramente será ya de esa
bueno,
legislatura.
Pues en esa fotografía que podéis ver en mi blog, ahí se ve a Pedro Diego, ahí se ve a Pepe Gallo, ahí se ve a los alumnos de la escuela talleres, Santi González, y la dichosa placa que la tienen todos cogida entre las manos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me repite Ramonita que según su madre, doña Emilia, esta epidemia del derecho fue terrible y no se daba abasto con los muertos, y había familias que perdieron en una misma familia dos y tres miembros a la vez.
Terrible.
Moría el padre, la madre y el hijo, o el tío, la abuela y el hijo, o sea, como queráis, sortearlo como os dé la gana. Bueno, luego me comenta también y me recuerda que 10 años después vino otra muy parecida, que fue la gripe del 28, que también asoló la villa, pero ya no tuvo tanta virulencia. Los supervivientes de la del 18 estaban, yo creo que suficientemente inmunizados para poder salir ilesos en este caso, ¿no? O bueno, indemnes. Y curiosamente, en un artículo de periódico del ABC del 31 de octubre de 1918, pidiendo socorro.
El día siguiente, después de morir.
Efectivamente, dice algo así: sin médicos ni medicamentos, el alcalde de Laredo, don Hipólito Ahumada, nos telegrafía diciendo que hay más de 2.000 atacados de la epidemia y que los recursos enviados por el gobernador y el inspector de sanidad son insuficientes. Hacen falta médicos, pues de los 5 de la localidad, 4 están enfermos. Okay. El alcalde termina diciendo: por humanidad, pido auxilio para que este pueblo que perece por falta de médicos y medicamentos se salve. Noticia del ABC del 31 de octubre del 18. Y vamos a terminar con las declaraciones o lo que nos ha podido aportar la familia del difunto, en este caso de José de la Dehesa Tellería. Hablando con su familia, pues bueno, lo que hemos comentado, después de 100 años para acá no hay testigos presenciales, solamente hay alguien que recuerda, pero la suerte que tenemos es que algunas de las personas tipo Ramonita Cos, como la mujer de don Tomás de la Dehesa Blanco, que fue alcalde de Laredo, no les falla la memoria, no les ha afectado el Alzheimer, y aunque no tienen todos los datos, recuerdan bastante. Y en este caso, y por último, me voy a referir un poquito a su familia, nos quedaría por saber de primera mano, en palabras de esta mujer, ¿qué recuerdan de él? A sabiendas de que, claro, que con los años la memoria flaquea. Y el tema de la gripe y sus estragos, pues yo creo que ya ha quedado suficientemente acreditado, ¿no? Pues en conversación con familia directa y en concreto con doña María Ángeles Sáez Carrero, la viuda de la Dehesa, la llaman... En realidad la llaman Angelines de la Dehesa.
Viuda de Chelín.
De Chelín.
¿Vive todavía?
Vive. Ah, yo la he podido entrevistar este año, me he reunido con ella un par de veces. Tiene costumbre de ir a misa de trinitarios de 7 o de 7 y media todos los días. Y este verano, pues hombre, me puse en contacto con ella. La verdad es que me trató muy bien, me lo agradeció mucho. Y una pena que esta gente tan mayor no pueda manejar internet. Porque yo ya le comenté que este artículo, a falta de edición en papel... No tenemos ahora mismo el dicho Solario Dolín funcionando, ¿no? Donde yo he colaborado tanto, pues que, bueno, pues que lo iba a dejar ahí en el ciberespacio para que dentro de unos años propios y ajenos, laredanos y visitantes lo puedan seguir leyendo, ¿no? Si no me cierran el blog, por falta de pago, ¿no? Bueno, pues en conversación con esta mujer, con María Ángeles Sáez Carrero, viuda de la Dehesa, que fue esposa de don Tomás, nos cuenta, a ver, que don José de la Dehesa Tellería era soltero. Cosa que ya nos había dicho Ramonita. Y sabemos al menos que tenía. No nos lo da por orden, pero nos lo da bastante bien. Un hermano que se llamaba Andrés. Otro que se llamaba Tomás, que era el pequeño. Otro del que desconocemos su nombre y que fue militar en Lovaina y que parece ser que muere de tuberculosis allí. Otro llamado Gaspar, que ya lo hemos citado antes, el que cita a Benigno Rodríguez en su guía. Gaspar de la Dehesa, que también fue médico en Laredo y que lo cita don Benigno Rodríguez, como acabo de decir. Y por último, una chiquita que se llamó Rosario. Don Gaspar, el hermano de don José, casaría con una tal doña Felisa Blanco y fruto de este matrimonio nacería una niña a la que pusieron el nombre de Soledad. Pero don Gaspar muere y esta, doña Felisa, se casa en segundas nupcias con el hermano de este, con el hermano de Gaspar, don Tomás de la Dehesa Tellería, el que fue alcalde. Y fruto de la Dehesa, no, perdón, el que sea padre del alcalde, claro. Don Tomás de la Dehesa de Tellería. Y fruto de este matrimonio de doña Felisa en segundas nupcias y de don Tomás de la Dehesa Tellería, hermano de don José, nacería Andrés, que fue farmacéutico y militar. Curiosamente, el padre de Marta de la Dehesa, farmacéutica de la calle Guilior 4, aquí en Laredo.
Sí, sí.
Luego, el famoso Tomás, conocido por Chelín, que no sé dónde viene lo de Chelín, pero bueno, que casó con esta doña María Ángeles Sáez Carrero, que es la que me lo cuenta, sí. Y que fue alcalde de Laredo durante 16 años. En realidad, este hombre era un abogado de 30 años en aquel momento, de una familia acomodada, en Laredo, que había sido fundador de las Jons Laredana y que relevó en 1944 en el ayuntamiento al cedista don Ángel Senderos, que era también médico.
El médico, sí.
Que lo hemos citado antes. Nacería más tarde otro varón al que pusieron de nombre Fernando y que también fue militar, creo que llegó al grado de coronel. Y por último, otro llamado José Manuel y que también tuvo como oficio la profesión de militar. Habitaba toda esta familia, incluido don José de la Dehesa, en la antigua calle del Paseo. En esa casa que está junto a la casa, a lo que eran las antiguas casas de los hierros, que hoy están desaparecidas y que corresponden los portales con el número 28 y 30. Y sabemos que toda la casa, todo el edificio, era propiedad de la familia Dehesa, que por aquel entonces era una familia acomodada aquí de Laredo. Tenemos que tener presentes que los propietarios han ido cambiando con el tiempo porque han pasado casi 100 años. Bueno, casi, y nos faltan.
Sí.
3 y medio, ¿no? Sí, no, sí. No llega a 4, porque estamos acabando este. Y que bueno, que curiosamente me dijeron, para terminar este tema, que el médico vivía en el segundo izquierda. Claro, yo pensé que habitaba un piso, pero son pisos gigantes, ¿eh? Yo he estado en alguno de ellos, son de esas casas de techos muy altos y de muchos metros cuadrados. Pero luego la familia me ha dicho que no, que la casa era completamente de ellos. Incluso los locales de abajo, donde están ahora los bares y tal y cual, en su día... Tomás de la Hesse, uno de ellos lo cedió para montar ahí un centro de las Jons o una cosa así, como he dicho antes, que fue uno de los fundadores de las Juventudes Organizadas Nacionales Sindicalistas, o algo así, ¿no? Bueno, y con esto y un bizcocho, yo creo que hemos dejado finiquitada la famosa gripe del 18 para otro programa más de estas andanzas que solemos tener aquí los jueves por la mañana.
Pues sí, la verdad es que hay un montón de desconocimiento, ¿no?, en torno a esta gripe, y sí que nos han contado alguna vez, incluso alguna copla que hay por ahí, que los llevaban en carretón hasta hay una copla que dice que los llevaban al campón en carretón.
Estamos hablando datos fidedignos según la revista esta, claro. 25-30 muertos diarios, es que esto era como la peste.
Bueno, pues nada, este realmente tremendo. Bueno, Fernando, tú fijarse en tienes un peligro con las placas, te fijas en una y rápidamente haces una historia, un programa, un blog. ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues ahora estoy con otra placa, efectivamente. Debajo de ese escudo que tenemos tapado con una red ahí enfrente del antiguo ayuntamiento, la casa de la familia de la Mar, ahí vivió el famoso doctor Francisco Paisán. También le puse una placa en su día, también estoy un poco indagando. Y curiosamente, me está costando más que con este que han pasado 100 años, porque la placa de debajo del escudo, la del doctor Paisán, me parece que es del año 1952, cuando se la pusieron a tono, a cuenta de que le dieron algún...
¿Cuántos más?
¿Algún tema? No, sí, algún tema de... No, además que pido ayuda desde aquí, socorro, el que sepa algo que me lo cuente. Le dieron algún galardón por médico, por sanidad, por alguna cosa de estas y tal. Pero, curiosamente, le ponen la placa y ahora estoy intentando indagar un poco vida y milagros de este hombre, que de momentos puedo decir que era muy aficionado al teatro. Pero poco más de momento.
Venga, pues descubriremos más cosas y las contaremos aquí posiblemente. Gracias, Fernando, y hasta la próxima.
Pues encantado de haber venido.
Y con Indiana Jones
nos despedimos.
Nos despedimos en esta labor de arqueólogo que has demostrado. Y si alguien tiene algún dato más que aporte a esta historia, pues tú estarás encantado de incorporarlo con nombres y apellidos, si quiere, para la persona que nos ayuda a investigar. Eso es así, la historia tiene que ser así. Reconocer las fuentes siempre. Gracias, Fernando, y hasta pronto.
A vosotros.